Y para eso quiero llevaros a un texto que está en la Epístola a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 1 al 10. ¿Estamos todos? Dice así la palabra de Dios. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén, hasta ahí. Que Dios bendiga su palabra. Creo que un título que podríamos ponerle a esta exposición sería, pues bueno, el andar digno de que ha sido llamado por el Señor. Y mirad, es una sección, esta sección que hemos comenzado y que hemos leído, pues diríamos que comenzamos la parte práctica de la epístola. Como sabéis, en la mayoría de las epístolas hay una parte de teología y hay una parte práctica. Pues bien, en Efesios, de los capítulos 1 al 3, Pablo está hablando, nos está dando teología. Nos está diciendo cómo es Dios, nos está diciendo cómo es el Espíritu Santo y qué es lo que hace. Y a partir del capítulo 4 comienza la parte práctica. Ahora, ¿quiere esto decir que en la parte práctica no hay teología? Sí, en este pasaje que hemos leído hay mucha teología, ¿vale? Pero sobre todo aquí comenzamos la parte práctica de la epístola. Y fijaros, esta parte está centrada esencialmente en una palabra, en un verbo, que lo usa como metáfora, el verbo andar, Os ruego que andéis como es digno. Algo que también repite en el versículo 17 de este mismo capítulo, en el capítulo 5, versículo 2, capítulo 5, versículo 8 y capítulo 5, versículo 15. Que andéis, andar. Y como digo, y como os acabo de decir, en los tres primeros capítulos, el apóstol nos ha hablado de doctrina y ahora nos dice. Nos va a decir cómo tiene que o cómo tenemos que aplicar toda esta doctrina que nos ha enseñado en esos tres primeros capítulos. Es decir, que la vida cristiana no se basa en la ignorancia, sino en el conocimiento. ¿Recordáis también en el Antiguo Testamento? Dios se quejaba, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Es decir, la vida cristiana no se basa en la ignorancia, sino en el conocimiento. Y por ello, cuanto mejor conozcamos nuestra base doctrinal, más fácil nos va a resultar obedecerla. Pues bien, para esta exposición del texto que hemos leído, vamos a dividirlo en cinco partes. La primera parte, o primer punto, hay una petición, hay un mandato. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Bueno, creo que debe llamarnos la atención en esta frase, yo preso en el Señor, porque esta frase tiene un doble sentido. Por una parte, él se convirtió en preso del Señor en su camino a Damasco cuando tuvo un encuentro personal con el Señor. Y por otra parte, cuando él está escribiendo esta epístola, está preso en Roma. ¿Sabéis cuáles son las epístolas carcelarias? Esta es una de ellas. Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Esas cuatro epístolas, Pablo las estaba escribiendo mientras estaba preso en Roma. Lo cual demuestra que no eran las circunstancias las que determinan la conducta de Pablo, sino que era su conocimiento de Dios. Estaba encarcelado y no se preocupaba de él ni de sus circunstancias. Se estaba preocupando de las iglesias y de sus hermanos. Es decir, se estaba preocupando, o sea, lo que determinaba su conducta era sobre todo su conocimiento de Dios, su doctrina, su teología. Pues creo que de la misma manera, cada creyente creéis que es un preso en el Señor. ¿Eh? ¿Creéis que cada creyente también es un preso en el Señor? No os dé miedo de decir que sí. No os dé miedo de decir que sí. Todos somos presos en el Señor. Somos esclavos del Señor. Y estamos deseando ser esclavos del Señor. Como digo, de la misma manera cada creyente es un preso en el Señor y debemos dar gracias a que podamos andar de una manera que agrade al Señor sin que por ello seamos perseguidos, porque no todos los cristianos disfrutan de esa libertad. En la China, por ejemplo, no se pueden congregar aquí como nosotros en este local. Se tienen que esconder en pisos para que no los vean. Porque si los ven, los meten a la cárcel y cuando no los matan. Luego creo que debemos dar gracias, que podemos congregarnos, que tenemos libertad para llevar el Evangelio sin miedo a que nos persigan y a que nos maten. Ahora, esto no va a durar mucho. Por ello creo que la pregunta que siempre debe hacerse un creyente no es ¿por qué?, sino ¿para qué? Y es que Pablo no se quejaba de su situación, sino que la aprovechaba. ¿Y de qué forma la aprovechaba? Pues mira, escribiendo esas epístolas carcelarias. Y es que cuando la Escritura habla de llamados, lo hace de dos maneras, y son para todos. Está el llamado del inconverso al arrepentimiento y a la salvación en Cristo Jesús, y en segundo lugar está el llamado del cristiano al servicio. Pues bien, es en esta segunda ocasión en el que Pablo está llamándonos, ¿no? Llamándonos al servicio. Y esto es lo que estaba en la mente de Pablo. Pero una llamada al servicio para mantener la unidad con los judíos conversos, en cuanto a que es Dios quien los había reunido en un solo pueblo. Este es el fundamento y la esencia de la epístola a los Efesios. Y que por tanto, esos gentiles efesios debían hacer todo lo posible, todo lo necesario, para mantener la unidad en la iglesia. Y de igual forma, todos nosotros como creyentes hemos sido llamados al servicio, llamados a andar en las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros, como nos recuerda Efesios 2:10. No solo son ministros los pastores, los maestros, diáconos, todos de alguna forma somos ministros, como les recuerda Pablo a los corintios. Asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Aunque es verdad que no todos tenemos la misma responsabilidad. Todos tenemos, eso sí, un llamado celestial, aunque no todos tenemos el mismo llamado. Y también es cierto que también todos tenemos un llamamiento santo, como dice 2 Timoteo 1:9. Mirad, y a continuación, el segundo punto, en los versos 2 y 3, nos va a explicar cómo podemos lograr andar de esa manera, diciéndonos cuáles son las cualidades espirituales para andar de una manera que agrade al Señor. Versículos 2 y 3, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y es que la humildad es el primer requisito para andar como es digno de la vocación a la que creo que todos hemos sido llamados. Por ello es que el mayor en el reino de los cielos, ¿quién es? Pues el que se considere menos importante. Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y por ello es que necesitamos humillarnos para poder acudir al llamado de nuestro Señor y aprender de Él. Eso es lo primero que hemos tenido que hacer cuando nos hemos convertido. Cuando nos hemos convertido, yo me he tenido que arrepentir, humillarme y decir: Señor, tú tenías razón y yo estaba equivocado. Yo te necesito. Yo estaba andando a tus espaldas. Y para eso uno hay que humillarse. Por eso dice Jesús en Mateo 11:28 al 30, venid a mí, venid a Jesús, todos aquellos que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y aquel que se humilla y que se considera como el menor, pues mira, es al que Dios exalta y al que considera el mayor. Y es que, como dice Santiago, Dios humilla a los que se exaltan y exalta a los que se humillan. A los que se humillan. Por eso un soberbio no puede servir a Dios. ¿Sabéis por qué no puede servir a Dios? Porque Dios no puede obrar en él. Se considera autosuficiente. Y es que la humildad es la virtud que debemos procurar siempre y no alegar nunca. Tú no puedes decir, es que yo soy muy humilde. Porque en el momento que dices que eres muy humilde, has dejado de ser humilde. Te lo puede decir otro, pero no tú. Pero no tú. Como digo, la humildad es la virtud que debemos procurar siempre y alegar nunca, porque en el mismo momento en que alegas tenerla, ya la has perdido. Solo nuestro Señor Jesús, como Hijo perfecto y obediente, pudo alegarla, como hemos leído. Hermanos, no hay unidad, no hay unidad sin humildad. ¿Lo creéis? No hay humildad, perdón, no hay unidad sin humildad. Por ello es que ninguno de nosotros no debemos tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Romanos 12, 3. Porque cuando lo tenemos sale a relucir el orgullo y detrás del orgullo se esconde todo conflicto que tengamos con otras personas y todo problema de comunión que tengamos con el Señor. Y en cambio, detrás de la humildad se esconde toda armonía en la relación humana, todo éxito espiritual y toda comunión íntima con el Señor, porque en última instancia la humildad nos hace que tomemos conciencia de quién es Dios. Por ello, cuando Pablo se miró a sí mismo, pues se vio como el primero de los pecadores. Primera de Timoteo 1:15. Por eso Pedro, cuando se vio a sí mismo, dijo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y Job, cuando se miró, al ser consciente del carácter de Dios, dijo: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Si queremos compararnos, ¿con quién nos tenemos que comparar? ¿Por qué? Porque siempre salimos perdiendo. No te puedes comparar con nadie. Porque, ¿sabes? Siempre tendemos a compararnos con aquel que le ganamos. Y entonces, ¿dónde queda aquel que dice, oye, ¿por qué te consideras superior a tu hermano? Compárate con Jesús y ahí te vas a humillar porque vas a salir perdiendo. Mira, la segunda característica para andar como es digno, para ayudar a guardar la unidad, la mansedumbre. Y es que el manso es una señal verdadera del humilde. Es decir, no hay mansedumbre sin humildad. No hay mansedumbre sin humildad. Y por tanto, no hay mansedumbre en el arrogante ni en el orgulloso. Mirad, hay algunas marcas distintivas del manso. Una de ellas es el autocontrol. El autocontrol. Y a veces, ¿verdad?, qué difícil es controlarnos, ¿verdad? Y a veces, qué difícil es controlarnos. Una de las marcas del manso es el autocontrol. Dice Proverbios 16:32: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Otras dos marcas son la ira contra todo vituperio, contra el nombre o la obra de Dios. Sí, si tienes que perder el control, y no digo perder el control, pero airarte, es cuando alguien vitupera el nombre de Dios. No el tuyo, el nombre de Dios. Eso fue lo que hizo Jesús cuando en el templo se agarró un mosqueo que pagué con todos los cambistas. Tiró mesas y los expuso a todos. Una ira santa. Pero a nosotros lo que nos ocurre es que nos airamos cuando nos se meten con nosotros, no con el nombre de Dios. Porque mirad, cuando nos airamos, cuando somos nosotros mismos los vituperados o lastimados, pues mira, lo que tienes que dejar es que el Señor te reivindique. Espera en el Señor. Dejar que el Señor te reivindique en vez de hacerlo tú. como recoge Romanos 12:19, que porque siempre ha sido la intención del Señor el ser Él quien se ocupe de darle a cada uno el pago correspondiente. Gino, no te vengues tú, no te reivindiques tú, deja que el Señor te reivindique. Dice, yo pagaré. Dios va a hacer el, Dios le va a dar a cada uno cuando andamos en estas cosas, en estas cosas que al Señor no le agradan, Dios le va a dar a cada uno el pago correspondiente. No te quepa ninguna duda. No nos quepa ninguna duda. Por otro lado, no podemos tampoco recibir la palabra implantada sin mansedumbre. Santiago 1:21. Y asimismo, el manso es un pacificador que perdona sin dilación y ayuda a restaurar al hermano que cayó en pecado, haciéndolo con mansedumbre. Gálatas 6:1. Y a veces aquí metemos la pata, porque vamos a reprender al hermano, pero lo hacemos... ¡Porque tú! Mirad, la palabra de Dios es santa y la palabra de Dios trae consuelo y anima. Pero a veces, depende cómo usemos la palabra de Dios, puede ser usada para todo lo contrario. Para todo lo contrario. También el manso es aquel que tiene una actitud correcta hacia los no salvos. ¿De qué forma? Pues mira, no mirándolos por encima del hombro, sino deseando su salvación, sabiendo que él también en un tiempo pues estuvo en esa misma situación. ¿Cuántos de nosotros aquí nos hemos convertido de niños? Yo no. Yo tristemente me convertí cuando ya tenía más de 30 años. Fíjate cuánto tiempo estuve desagradando al Señor. Pues también que tengamos esto en cuenta cuando miramos a un no salvo, a un incrédulo. No mirándolo por encima del hombro, dice, yo soy salvo y tú no. Que no te pase nada. Por último, decir que sobre todo donde es más necesaria la mansedumbre es en el ámbito familiar. En el ámbito familiar. Porque ¿cuántos hijos y cónyuges sufren y son abatidos y angustiados por un lenguaje cruel y desagradante, y hasta inclusive por el uso de la violencia? Hermanos, no tenéis que permitir, aunque sean vuestros maridos, y mucho menos uno que no sea tu marido, claro, que tenga con vosotros un lenguaje violento, degradante. No tenéis que permitirlo. Tanto los hombres como las mujeres, ¿eh? A veces también hay mujeres que también tienen lo suyo, no solo los hombres. ¿Cuántos hijos, como digo, cónyuges, sufren y son abatidos y angustiados por un lenguaje cruel y degradante? Ahí está, inclusive por el uso de la violencia. Y cuando lo causamos, podemos llegar a decir, pues mira, es que no era nuestra intención. Claro, después del daño hecho, ¿eh? Y en ocasiones los hogares cristianos, tristemente, hay que decirlo también, ¿eh?, están entre los peores. Entre los peores. Sobre todo porque usamos la palabra de Dios como arma arrojadiza. Dice la palabra que te tienes que someter a mí. O sea, que tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo que dice la palabra de Dios? Como no te sometes a mí, dice la palabra que te tienes que someter. Sí, viene, es verdad, viene de Efesios. Habla de esto, ¿eh? Dice, somete a la mujer a los maridos. Pero luego fíjate todo lo que dice de los maridos, ¿eh? ¿Eh? Trata a tu mujer con mucho cariño, mucho temor y como una cordera contigo en Cristo Jesús, ¿eh? Fíjate luego todo lo que hizo después. O sea, que cuidado con hacer, con usar la palabra de Dios para tu mujer como un arma arrojadiza, ¿eh? Y para arrimar el asco a tu sardina, ¿eh? ¿Qué es eso? Y es que, hermanos, hemos de ver a los miembros de nuestra familia como si llevaran un rótulo de muy frágil. Para mí, mi esposa es muy frágil. Y me imagino que para Jorge, Rosana es muy frágil. También Jorge para Rosana es muy frágil, ¿eh? Muy frágil. Y es que la mansedumbre fortalece a las personas, las respeta y les permite dejar la guardia y así poder ver las cosas de manera más objetiva. Dice Proverbios 16:24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Madre mía, qué diferencia hay, con el tono con el que decimos las palabras. O Salmo 19:4, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y mira, llegamos a la tercera característica, que es el producto de la humildad y la mansedumbre, y que tiene que ver con la disposición. Y a ello se refiere el soportar o tolerar, y debemos hacerlo en primer lugar con paciencia. Y mira, si todas estas características que hemos nombrado nos llevan a esforzarnos para llevar a cabo el tercer punto, pues el propósito. ¿Cuál es el propósito de que Dios pula nuestro carácter? De que seamos pacientes, mansos, tolerantes, pacientes en amor. Pues mira, ¿cuál es el propósito? Mantener la unidad en la iglesia. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ese es el propósito. Mira, me gusta mucho el comentario que hace de este verso John Stott. Me imagino que algunos lo conocéis, ¿no? Ya falleció, hace mucho además. Y lo expreso con mis propias palabras. Él comienza preguntándose cómo podemos esforzarnos en guardar la unidad del espíritu si esta unidad ya la ha hecho el espíritu y es indestructible. Es decir, si esta unidad en la iglesia que el espíritu ha creado es indestructible, y la respuesta es que es cierto que la iglesia del Señor es indestructible, pero estamos hablando de la iglesia invisible. Y no de la iglesia visible, porque debemos reconocer tristemente que existen muchas denominaciones y multitud de iglesias locales, y eso en un principio no es malo. Lo que es malo es la falta de comunión que existe entre las diferentes denominaciones y la falta de comunión que existe entre las iglesias locales. Y lo que es mucho peor, la falta de comunión que existe dentro de la misma iglesia local. ¿O no hay falta de comunión? ¿Estoy diciendo algo raro? ¿O no hay falta de comunión en la misma iglesia local? Y no por cuestiones teológicas, sino por cuestiones de procedimiento y de poder. Es que no me gusta cómo hacen las cosas. Yo las haría mejor que tú. No por cuestiones teológicas. Antiguamente sí que discutía, sí que había cuestiones teológicas y tenía que hacer concilios, ¿sabes? No. Ahora son otras cuestiones. No tanto teológica, aunque a veces también. Y creo que esto es lo que hace falta, que la iglesia que ha creado el espíritu pues siga siendo invisible. Cuando hay estas cuestiones de divisiones, pues hacen que la iglesia del Señor siga siendo invisible. Estoy hablando de la iglesia en general, siga siendo invisible. Y de ahí que Pablo nos ruegue encarecidamente a que nos esforcemos en guardar esta unidad que ha creado el Espíritu para hacer que la iglesia sea visible. Porque si alguien ve de la calle y nos ve a nosotros que estamos teniendo problemas y nos ve con contención y con divisiones, dice, ¿esto? ¿Qué tipo de iglesia es? Dice, me sigo en la calle, si ahí tengo lo mismo. ¿Hacemos a la iglesia visible? No, sigue siendo invisible. El espíritu lo ha creado, es indestructible, sigue siendo invisible, la gente no la ve. ¿Por qué? Porque la hacemos invisible nosotros. Y para hacerla visible, ¿verdad? Tenemos que ver que somos un solo cuerpo, ¿o no? Somos muchos cuerpos, somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y nos necesitamos unos a otros para que el cuerpo funcione. Nos necesitamos unos a otros para que el cuerpo funcione. Hermanos, no podemos ser cristianos maduros por nosotros mismos, puesto que no somos autosuficientes para tener todo lo que necesitamos para andar como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados. Puesto que, aunque es cierto que Cristo puede darnos todo lo que necesitamos, también es cierto que lo hace muchas veces impartiendo gracia a otras personas para que ellas contribuyan a nuestra edificación. Dios a veces te consuela no solo él, sino a través de un hermano. Dios te edifica bien, no solo él, con su palabra, sino a través de un hermano. Por eso, la fe no se puede vivir en la calle. No se concibe un hermano que no se congregue. No puede decir estoy bien con Dios, porque eso es una contradicción. Tú no puedes decir estoy bien con Dios y no congregarme. Eso es una contradicción. ¿Qué dice Hechos? Todos los que se convertían se iban añadiendo a la iglesia. ¿Qué le pasaba a los hebreos? Pues mira, que habían conocido a Cristo y se estaban moviendo a la sinagoga. Y dice el autor de Hebreos, por favor, dice, os exhorto, dice, no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Porque cuando dejáis de congregarnos, te vas al mundo y al final es el mundo el que te lleva al huerto. Es así. Todos, como digo, todos nos necesitamos. Y es que cuando Dios imparte gracia, a veces y muchas veces, aunque esa gracia procede de Dios, sin embargo, se transmite a través de canales horizontales. La gracia llega y fluye. Pues ya a través de los hermanos. No olvidemos que esa unidad solo se puede llevar a cabo en una atmósfera de paz, en el vínculo de la paz. Por ello es que la paz de Cristo, la paz que Cristo nos ha traído, es el vínculo perfecto para llevar a cabo la voluntad del Señor. Y es que no olvidemos que el cristianismo es una religión relacional. El cristianismo es una religión relacional. Por ello es que la fe no se puede vivir aparte de la iglesia, como dice F.F. Bruce. O Bruce. Dice, las cotas más elevadas de la vida cristiana no pueden alcanzarse desvinculados de nuestros compañeros cristianos. Es así. Y ahora pasamos al cuarto punto, versículos 4 al 6. Ahí Pablo nos va a decir cuáles son las bases para mantener esa unidad. Y mirad, Pablo expone 7 bases que se enfocan en cada uno de los miembros de la Trinidad. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados, también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Unidad en el espíritu. Unidad en el espíritu. Es decir, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Mirad, a estas tres primeras bases, Samuel Pérez Millos, no sé si alguno lo habéis leído algún libro de él, Samuel Pérez Millos tiene un comentario exegético al griego del Nuevo Testamento precioso. Lo que pasa es que son caros esos libros porque están. Pero sí, él dice a estas, como digo, tres primeras bases, cuerpo, espíritu y esperanza, Pérez Millo las llama constituyentes. Constituyentes. ¿Por qué? Porque constituyen una misma identidad para todos los creyentes. Mirad, hay un solo cuerpo porque ahí es donde se incorporan todos y cada uno de aquellos que han sido bautizados por el Espíritu en Cristo. Y cuando nosotros en asamblea aprobamos la inclusión de nuevos miembros a la iglesia local, lo que hacemos es confirmar lo que el Espíritu ya ha hecho. Es confirmar lo que el Espíritu ya ha hecho. Por otra parte, nadie puede llegar a ser un cristiano maduro por sí mismo, puesto que no somos autosuficientes para darnos todo lo que necesitamos para una vida de fe. Por ello es que Cristo ha decidido impartir gracia a otras personas para que también contribuyan a nuestra edificación y nosotros a la suya. Por eso vuelvo a repetir, la gracia procede de Dios, pero se transmite de manera horizontal, unos a otros. De Ofelia a Adrián y de Adrián a Ofelia. Hay un solo espíritu, porque es el mismo en cada creyente. Tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios con nosotros. Por eso Jesús cuando se fue dice, mira, es necesario que yo me vaya porque vendrá uno mejor que yo. ¿Sabéis por qué es mejor que él? Porque no va a estar en medio de nosotros como estaba Jesús, va a estar en nosotros. En nosotros. Por eso dice, es mejor que yo me vaya porque vendrá otro como yo. Por eso digo que hay un solo espíritu porque es el mismo en cada creyente y el mismo en la iglesia, quien hace la unidad. Es el que da vida al cuerpo. Y cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y lo que hagas en el cuerpo también influye. Dice, bueno, pues como el cuerpo es materia, y no, pues no importa lo que hagas, como al final se va a pudrir, ¿cómo que no importa lo que hagas? No, somos una unidad, ¿eh? Cuerpo, espíritu y alma. Una unidad. Y no podemos separarlos. ¿Cuándo se separa el espíritu del cuerpo? ¿Eh? Cuando te mueres. Nadie puede decir que está aquí en espíritu. ¿Eh? ¿Tú crees? Estar aquí en espíritu. Nadie puede estar aquí en espíritu. Estarás aquí en espíritu cuando te mueras. Y aún así tampoco, ¿eh? El espíritu está en otro sitio, ¿vale? También, por otro lado, el Espíritu Santo es quien garantiza nuestro futuro glorioso a esa misma esperanza, ¿verdad? De vuestra vocación. Y cuando hablamos de ser llamados a la misma vocación, estamos hablando de ser llamados a ser santos y sin mancha delante de Él, como dice Efesios 1:4, y ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, como dice Romanos 8:29. Pero tristemente debemos reconocer que esta esperanza, en vez de unir a la Iglesia, por razones interpretativas, lo que ha hecho es generar discordia. ¿Qué pensamos sobre el milenio? Muchos creen que hay milenio, otros creen que no. ¿Qué pensamos sobre la tribulación? ¿La Iglesia va a pasar por la tribulación? Unos y otros no. Divisiones. ¿Qué pensamos sobre el bautismo del Espíritu Santo? ¿Hay más de una resurrección? Hay división en esto. Es decir, esa esperanza, en vez de unirnos, a veces por cuestiones de interpretativas nos ha desunido, tristemente. Entonces, primero, unidad en el Espíritu y segundo, unidad en el Hijo. Dice el versículo 5, un Señor, una fe y un bautismo. Es decir, estamos viendo cómo estas siete bases están fundamentadas en la Trinidad. Hemos hablado del Espíritu, ahora dice unidad en el Hijo, un Señor, una fe y un bautismo. Mirad, a estas tres nuevas bases, también Samuel Pérez Milo le llama fundantes. Fundantes, porque son las bases sobre las que descansa la unidad en la Iglesia. Son las bases sobre las que descansa la unidad en la Iglesia. Una fe, un Señor, una fe y un bautismo. Y solamente hay un Señor, Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. ¿Quieres tener buena relación con Dios? ¿Quieres que Dios sea tu Padre? A los pies de, vete a Jesús. No hay otro camino. No hay otro camino. Esto no es como Roma. En Roma hay muchos caminos. Para llegar a Dios no, solo hay un camino. Jesús dice, yo soy el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Mirad, una fe, y Pablo aquí no está hablando de la fe que salva, sino del objeto de la fe. ¿Quién es el objeto de nuestra fe? ¿Quién es el objeto de nuestra fe? Jesús, mirad, todos tenemos fe en algo, ¿eh? Todos tenemos fe en algo. Los que no creen también tienen fe. Unos tienen fe en el coche, otros tienen fe en el piso, otros tienen fe en su mujer, otros fe en el hijo, otros fe, no sé. Todos creemos en algo, ¿eh? Pero aquí no hablamos de eso, aquí hablamos de quién es el objeto de la fe, que es Cristo. Por tanto, de todo lo que la Escritura habla de él, y por ello es que nuestra fe se basa en el contenido de la palabra revelado por Dios. Y en ella encontramos, y aquí llegamos a otra de las bases, que hay un solo bautismo. Y no está hablando de ese acontecimiento en el que damos testimonio público del objeto de nuestra fe cuando somos bautizados, sino del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el bautismo del Espíritu Santo? Cuando somos bautizados aquí en el agua, ¿ese es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuál es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Eh? En el momento en que hemos creído. En el momento en que hemos creído, tú recibes el Espíritu Santo, ya está. Luego aquí haces testimonio público. Ese es el bautismo del que está hablando. Un solo bautismo. Y cuando habla de el tercer elemento unificador, ¿no? Hemos hablado de que es la Trinidad quien es. Aunan estas bases, pues el tercero es unidad en el Padre. Versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mira, hacia esta base, otra vez Samuel Pérez Miró le llama trascendente. Trascendente, porque es en Dios mismo, en quien se establece. Él es quien hace esto. Mirad, hay una familia cristiana que nos reúne a todos nosotros porque hay un solo Dios y Padre de todos. Hechos 2.47. Y que está sobre todos. Es decir, que nadie está exento de su autoridad. Que todos estamos por debajo de él. Y un día tendremos que rendirle cuentas. Y también que está por todos. Es decir, que trabaja por medio de todos y que nos utiliza a todos. Como dice también la Epístola a Efesios, capítulo 2, versículo 10. Capítulo 3, versículo 30. Y que está en todos. Es decir, que no mora solo en algunos miembros del cuerpo, sino en todos. Porque él mora en el cuerpo del cual todos somos miembros de manera igual. Bueno, mirad, hasta aquí hemos visto la Trinidad como la base para la unidad. La Trinidad como base para la unidad. Y ahora a partir del verso 7 nos va a decir también qué hace falta para mantener esa unidad. Versículos 7 al 10. El título que le puedo poner a este punto es Diversidad para mantener la unidad. Como digo, a partir de ese verso nos encontramos con un contraste. Dice, pero, porque mira, pasa a hablar de el todos nosotros, unidad, al cada uno de nosotros, diversidad. Es decir, pasa de la unidad a la diversidad de la iglesia. Y lo hace afirmando, pues mira, versículo 8. Afirmando pues la diversidad de dones. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En la versión Dios ha hablado, dice, pero a cada uno de nosotros hemos recibido los dones que Cristo nos ha querido dar. Es decir, que cada uno de nosotros hemos recibido gracia. En el griego, charis. Charis. O charisma. En forma de dones por parte de Cristo para capacitarnos y alcanzar el objetivo de andar en unidad. Y esa gracia, esa charis que Cristo da a cada persona, corresponde a la medida que Cristo en su sabiduría soberana pues ha dado libremente. Por ello es que no todos reciben los mismos dones ni la misma medida de un mismo don. Por ejemplo, dos creyentes pueden tener el don de la evangelización, pero uno tiene ese don para que lo use como un don especial para la evangelización comunitaria, y otro lo tiene para la evangelización personal. ¿Sí? Una buena explicación de este pasaje, por ejemplo, sería Romanos 12, 3, 8, 1 Corintios 12, 4 al 14, en donde se nos explica que la unidad no es uniformidad, ¿o sí? ¿La unidad de la iglesia es uniformidad? Para nada. Ni tampoco igualdad, sino diversidad. Y dentro de esa unidad, la gracia se imparte a todos de manera que cada uno tenga una responsabilidad distinta, como por ejemplo Pablo lo expresa en Romanos 12:6, donde nos dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Por ello es que la unidad no se podría mantener sin la diversidad de dones. Diversidad de dones que hacen falta para servir en la diversidad de ministerios. Y con la medida o energía que Dios haya querido impartir, diversidad de operaciones. Esto es lo que dice 1 Corintios 12, 4, 6. Diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. Es decir, que de la misma forma que un equipo de fútbol no sería un equipo si todos fueran defensas. Un equipo de fútbol, si todos fueran defensas, sería un equipo de fútbol. Pues igual no le metía ningún gol, pero no ganaba ningún partido, ¿eh? ¿Dónde están los delanteros? Un equipo de fútbol tampoco todos pueden ser delanteros, porque pueden meterle muchos goles, pero a ellos le van a meter mucho más porque no tienen defensa. En un equipo de fútbol todos pueden ser porteros. Seguramente no meten ningún gol, pero no ganaban ningún partido. Pues esto es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Para que la iglesia funcione como un reloj, se nos ha concedido a cada uno de nosotros dones, pero teniendo siempre muy en cuenta que los dones concedidos no son para beneficio personal, sino ¿para qué? Para beneficio comunitario. En 1 Corintios 12, 7, el don que tienes tú no es para ti. Si tienes el don de predicación, ¿te vas a predicar a ti mismo? También, ¿eh? Pero ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve que te prediques a ti mismo? Tienes la predicación, compártelo con los demás. Por eso los dones no son para beneficio personal, sino para beneficio comunitario. comunitario. Por tanto, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad dentro de la iglesia, que es servir a los demás en la iglesia para edificación. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios, que no es para ti el don, ¿vale? Y cuando no hacemos eso, uso de todo aquello que se nos ha concedido, pues ¿qué ocurre? Pues que la unidad en la iglesia se resiente. Cuando en la iglesia faltan personas, ¿sabes? Estamos alabando a Dios y faltan personas, pues de alguna forma algo en esa alabanza, en esa gloria que le estamos dando a Dios, pues se resiente. Porque igual a lo mejor ese hermano que no está, pues igual podía haber estado, igual podía haber leído algún pasaje o haber orado y habernos edificado a todos. ¿Veis un poco lo que quiero decir? Y en segundo lugar, hablando de la diversidad de dones, dice que es, pues nos dice cómo Cristo ganó el derecho a dar esa diversidad de dones. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mirad, aquí Pablo en este verso 8 está usando el Salmo 68. Y su versículo 18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habiten entre ellos Jehová Dios. Y teniendo en cuenta las diferencias de este pasaje al Salmo, la mayor diferencia es que en el Salmo dice tomar, y aquí dice dar. Y mirad, a este pasaje ha habido muchas explicaciones y muchas interpretaciones, ¿eh? Pero mira, me parece muy acertada la que interpreta William Hendrickson. ¿Habéis leído alguno de ese comentarista? ¿No? Pues él también tiene un buen comentario de todo el Nuevo Testamento. William Hendrickson dice al respecto, y cito, bajo la dirección del Espíritu Santo, Pablo tiene todo el derecho para hacer esta aplicación, puesto que el vencedor recibe los despojos con el propósito de repartirlos. Al ascender Cristo al cielo, no volvía con las manos vacías. Al contrario, como resultado de su obra de mediación realizada, volvió triunfante. ¿Sobre qué triunfó? Os pregunto, paro aquí. ¿Sobre qué triunfó Jesús? Sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Algunos interpretan que esa era la cautividad que llevó, pero eso no es. ¿Eh? Es decir, como decía, como resultado de su obra de mediación realizada, volvió triunfante sobre el pecado y la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, Satanás, siendo totalmente dueño de la salvación para su pueblo. Este pueblo está en su proceso triunfal. Eran cautivos en fila, como si estuvieran encadenados a su carro. Esto es lo que hemos visto en el SEAM, las epístolas de Pablo, os suena. Una procesión triunfal de todos los cautivos, de todos sus hijos. Una procesión triunfal. Como digo, eran cautivos en fila como si estuvieran encadenados en su carro. Era una gran hueste de cautivos y entre ellos estaba Pablo. ¿Y quiénes más estaban ahí? ¿Y quiénes más están ahora allí? ¿Quiénes estamos en esa hueste de cautivos? Nosotros. Como digo, Pablo y nosotros, destinados juntamente con los demás a esparcir por todo el mundo la fragancia del Evangelio. Entonces Cristo recibió con el fin de dar, ¿verdad? Recibió a estos cautivos con el propósito de darles el reino para la obra del reino. Mirad, y en esta misma línea también lo interpreta Samuel Pérez Milos. Él dice, de manera que a lo largo de los siglos de la historia de la Iglesia, el Señor va dando de estos cautivos liberados a la Iglesia como dones personales, capacitando a los creyentes que va regalando a su iglesia con los dones necesarios para llevar a cabo el programa establecido. Todos nosotros somos dones del Señor. Y cuando la iglesia se va añadiendo, cuando se van haciendo nuevos convertidos, el Señor va dando nuevos dones. Cada uno de nosotros somos también un don. Pero no solo un don para nosotros y para la iglesia, sino sobre todo también para llevar el evangelio allá afuera. Que esa debería ser nuestra principal preocupación. ¿Lo creéis? Bueno, de todas maneras, lo realmente importante que Pablo quiere expresar con los versículos 8 al 10 es explicar que el pago hecho por Jesús del precio infinito que fue para él venir a la tierra y padecer la muerte en nuestro lugar y a nuestro favor, pues mira, le calificó para ser exaltado por encima de todos los cielos hasta el trono de Dios, con el fin de que tuviera todo el derecho para dar dones a sus santos. Con esa victoria se ganó el derecho para gobernar su iglesia y dar dones a la iglesia para llenarlo todo. Amén. Hermanos, termino. No quiero y no quiero hacerlo sin afirmar que la unidad de la iglesia se debe a la gracia, a charis. Esa charis de Dios que nos ha reconciliado con él en Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Pero la diversidad de la iglesia se debe a la charismata, ¿eh? O la carismata, los dones de Dios distribuidos entre los miembros de la iglesia, que son los que enriquecen la unidad de la iglesia. De charismata se deriva el adjetivo carismático. Carismático. Y hay algunos movimientos que se han abrogado este término en exclusividad. Y hay que recalcar que eso es un error, pues según el Nuevo Testamento, la iglesia entera es una comunidad carismática. Bueno, tiene carismas, tiene dones, es una comunidad carismática. Es el cuerpo de Cristo y cada uno de sus miembros individuales tiene un don o un carisma para ejercerla y para poder llevarlo a cabo. Termino citando unas palabras del comentarista Snodgrass, que también comenta este texto. Dice, nuestro problema es que tenemos una salvación de $1,000,000 a la que damos una respuesta de 5 céntimos. ¿Sí? Nuestro problema es que tenemos una salvación de $1,000,000, es decir, y si damos una respuesta de 5 céntimos es que la valoramos muy poco. ¿En cuánto valoramos nuestra salvación? Porque en ello también tiene que ver la unidad de la iglesia. ¿En cuánto valoramos nuestra salvación? ¿Cuál es el precio que le damos? Realmente eso es para nosotros importante. Dice, añade, parecemos poco impresionados ante la salvación de Dios. Afirmamos que nadie puede vivir realmente a la altura de este llamamiento y expresamos nuestros temores de perfeccionismo. Este texto no se preocupa por ninguna de las dos cosas. Su único interés está en que nuestras vidas sean conformadas por la salvación de Dios. Y fíjate, aquí no hemos hablado nada de la salvación, pero este texto habla de ello. Sean conformadas por la salvación de Dios. Y eso tiene que ver con la unidad de la iglesia. Una teología correcta debería producir una conducta correcta, ¿o no? Una teología correcta debería producir en nosotros una conducta correcta. Si no, ¿qué tipo? Si no, ¿de qué te sirve esa teología que tienes si no la aplicas a tu vida? Una teología correcta debería producir una conducta correcta. ¿Por qué es este proceso abortado con tanta frecuencia? ¿Por qué esto se rompe? ¿Se debe acaso a que procesamos la teología en el cerebro, pero nunca llega al corazón? Tenemos aquí, le llenamos la cabeza, pero llega aquí. Porque si la tenemos en la cabeza y no llega al corazón, ¿de qué forma tú eres transformado cada vez más a la imagen y semejanza de Jesús? Porque claro, esta clase de incoherencia es inútil. ¿Es nuestro conocimiento únicamente una fuente de orgullo? ¿Os acordáis? Os dije que en Alemania hay iglesias donde el pastor no es un creyente. Es un teólogo. Ha estudiado en el seminario, se ha sacado una licenciatura en teología y no es un converso. Y la iglesia lo ha contratado. Yo cuando me lo contaban, alucinaba en colores. No me lo podía creer. Pero existen iglesias en Alemania, sí. No me lo podía creer. Por eso digo, es nuestro conocimiento únicamente una fuente de orgullo. La comprensión que tenemos de nuestro llamamiento ha de ser sincera y honesta, capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y a continuación, por medio de un decidido acto de voluntad y con la ayuda del Espíritu Santo, nuestras vidas deben situarse en línea con ese llamamiento. Por tanto, somos llamados tanto a recibir gracia como a expresarla. Hermanos, cada uno de nosotros hemos sido llamados para llevar a cabo un servicio y difícilmente podemos llevarlo a cabo si no sabemos cómo hemos sido llamados y cuáles son todas las implicaciones que tiene ese llamado en Cristo Jesús. El conocimiento sí importa, pero ese conocimiento hay que llevarlo al corazón. Entonces, procuremos ser fieles con nuestro llamado, creciendo en aquellas cualidades que hacen posible esta fidelidad. ¿Qué cualidades? De las que estamos hablando, humildad, mansedumbre, tolerándonos unos a otros con paciencia y en amor, y procurando siempre en la Iglesia la unidad, por medio del uso de los dones que a cada uno se nos ha regalado por medio de Cristo. Termino con dos preguntas, y también me las hago a mí, ¿eh? Yo el primero, ¿sabéis cuál es el principal beneficiado de una predicación? El que predica. Termino con dos preguntas. ¿Cuáles de las cualidades de los versos 2 y 3, paciencia, humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, cuál de las cualidades de esos versículos deberíamos pedirle a Dios que nos ayude a desarrollarlos más? Cada uno que las mire y que diga, bueno, pues mira, este o este o este o los cuatro, o los cuatro. Y si en nuestra iglesia existe algún problema de relaciones interpersonales, en nuestra iglesia existe algún problema de relaciones interpersonales. Pues si existe algún problema de relaciones interpersonales, ¿cuál de las cualidades de los versos 2 y 3 podría ayudarnos a resolver ese problema? Y por último, ¿cuál de las verdades de los versos 4 al 6 nos motiva más a mantener la armonía entre los creyentes, verdad? Esas bases de la Trinidad, solo cuerpo, solo Señor, una sola fe. Bueno, son preguntas que os dejo para que cada uno pueda reflexionar. Amén. Termino aquí, ¿eh? Señor bendiga su palabra y que espero que también esto os haya ayudado, ¿no?, un poco más a que realmente nos esforcemos, ¿verdad?, en guardar la unidad en la Iglesia. Amén.